ella a todos los oyentes, a todas aquellas personas que nos pueden escuchar por cualquier medio. Quiera Dios que su palabra pueda hallar cabida en sus corazones y pueda producir el fruto para el cual Dios la envía. Le voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie. Vamos a tener una oración para comunicarnos con el grande Dios de los ejércitos, para que Él envíe su Santo Espíritu como ayuda oficial en esta ocasión. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque, como dice esta canción, tú vas delante y detrás de nosotros. No estamos desamparados en ningún sentido, siempre contamos con tu presencia. Como bien dice tu palabra, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuanto más en este momento que hemos de exponer tu santa palabra, aquí necesitamos el auxilio emergente de tu Espíritu Santo para que podamos hablar con denuedo tu palabra entendible, oh Señor, y que tú puedas borrar toda inquietud humana y que solamente tu palabra sea el oro que pueda brotar en estos momentos. Te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Ustedes saben que hubo un diluvio sobre la tierra. Duró más de 5 meses lloviendo, cayendo agua de manera estrepitosa, de tal manera que toda la tierra quedó anegada en agua, todo ser humano pereció, excepto la familia de Noé. La pregunta es obligada: ¿por qué Dios destruiría la tierra con agua? El mismo Señor responde en el mismo capítulo de Génesis cuando dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Jehová la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y como la paga del pecado es la muerte, entonces todo pecador pereció en aquel entonces. Todo ser humano que se había violentado contra Dios, toda persona que había quebrantado la palabra de Dios, había sido anegado en agua, excepto aquella familia que por la gracia de Dios, Dios trajo y guardó en una barca, la familia de Noé. Pero he aquí, hermanos amados, donde realmente me gozo en el Señor, me regocijo, me lleno de contento. Porque realmente Dios es un Dios justo y su justicia es inquebrantable. Todo el que pecare, ese morirá. Pero una vez haber caído este gran diluvio, acontece que cuando las aguas comienzan a mermar y los montes de la montaña comienzan a aparecer, Noé envía un cuervo para ver si había posibilidad de salir. Y el cuervo vino, pero después volvió y no volvió más nunca, porque los cuervos se pueden alimentar con cualquier cosa. Los cuervos nada más necesitan la puntita de una montaña para alimentarse de lo que aparezca por ahí. Pero Noé entonces manda una paloma, y esta paloma volvió porque no encontró dónde posar sus patitas. Y lo volvió a mandar unas semanas más, y luego volvió con una ramita de olivo en el pico. ¿Sabe qué indica eso? Que había posibilidad de vida allá afuera. Eso es gracia de Dios. Eso es la justicia de Dios obrando en favor del hombre. Dios quiere siempre salvar. El deseo de Dios no es destruir al ser humano. El deseo de Dios es salvar a todo hombre. Por eso es que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dice: yo Jehová que creo los cielos es el Dios, el que lo formó, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Más adelante dice en Isaías: oídme duros de corazón, que estáis lejos de justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará más, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. De manera que podemos decir: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Solo Dios puede salvar. Él es el único que tiene el derecho para salvar al hombre. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. Dios no se goza en destruir, Él se goza en salvar. Y aunque tiene que destruir porque su justicia no puede ser quebrantada, pero su gran gozo es salvar al hombre perdido. Y es por eso, amado, que yo les invito a ver esta verdad de Dios. La salvación es de Jehová en el libro de Jonás. Yo les invito a que vayamos a ese libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Un libro corto, una historia sencilla, pero cargada de mucho significado. Pero simplemente vamos a pasar a manera como si fuera una panorámica sobre estos cuatro capítulos para ver allí a ese Dios de salvación. Es el primero que dice, que habla de salvación, es el mismo Jonás. En el capítulo 1 y verso 9, él dice: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. De Jehová es la salvación. Yo pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Es Jonás el que dice: la salvación le pertenece a Jehová. No hay ningún hombre que pueda atribuirse esa prerrogativa. Solamente Dios puede salvar. Nadie más. Solamente Dios tiene el derecho de salvar. Pero antes de hablar de esto, hermano, vamos a decirle por qué Dios tiene el derecho de salvar. Porque uno diría, bueno, hay muchas personas que han contado sus historias diciendo: no, fulano fue el que me salvó, o yo creo en su tanejo, etc. Pero la salvación del alma, el ser librado de la perdición eterna, solamente Dios puede hacerlo. ¿Por qué decimos eso? En primer lugar, porque Dios es el dueño de todo lo creado. Y como dueño de todo lo creado, es Él el que sabe si ha de destruir o ha de salvar. Como nadie ha creado, como nadie ha producido nada, absolutamente no ha creado nada, nadie puede decir: yo puedo salvar. El único que puede decir si va a salvar o no es el Creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra de Dios: Jonás respondió a esta persona que le cuestionaron en el barco. Y él le dice: yo temo a Jehová. Y Jehová es el Dios creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que existe. El Salmo 24, 1 y 2 dice también: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De manera que si hay una razón por la cual es solamente Dios el que puede salvar, es esta: Dios fue el que creó todo. Nadie creó, nadie puede decir: yo puedo quitar la vida a nadie. Por eso es que matar es malo, es malo y es malo. Usted no es dueño de ninguna vida. El único que puede quitar la vida y ponerla es el que la creó. Como bien dice mi mamá, a mí solo me mata Dios. Porque ella entiende que es una creación de Dios. Cuando viene todo el mundo con los afanes, ella dice: tranquilo, que a mí solamente me mata Dios. Qué buena verdad. Solamente Dios puede quitar la vida, solamente Dios puede destruir, así como destruyó aquella generación de Noé, puede destruir la siguiente generación y Él tiene el derecho para hacerlo. Él es el dueño de su creación. Pero también Dios es el único que puede salvar porque Dios es el Dios de todos los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Dice Ezequiel, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Solo Dios puede salvar. La salvación pertenece a Dios porque Él creó y porque de Él son todas las almas de los hombres. Él es el único que puede apagar un alma, quitarle la vida a un alma, o mandarla directamente al infierno, o llevarla a la gloria con Él. Solamente Jehová de los ejércitos. En tercer lugar, ¿por qué Jehová es el único que debe salvar? Puede salvar el estado de perdición del hombre. Solamente un Dios con la característica y las magnitudes de Dios puede restaurar al hombre caído. Oiga lo que dice Romanos acerca del hombre depravado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie puede agarrar a una persona con esta situación y rescatarla. Solamente Dios tiene la capacidad para hacer de esta persona en esta condición perdida y restaurarla a una persona santa, pura y agradable delante de sus ojos. Solamente Dios puede salvar porque el hombre está totalmente perdido y sin Dios no es posible que ese hombre salga de esa condición. Solamente en Dios descansa la oportunidad de salvar, la capacidad de salvar, porque Dios realmente quiere salvar a los hombres. Él desea salvar a los hombres. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarnos. Es un deseo de Dios salvar. Y una razón de por qué es así, nosotros estamos aquí ahora mismo. Nosotros merecíamos estar ahora mismo muertos o llevados de mano con los demonios al infierno. Pero Dios ha querido salvarnos. Porque en Él descansa ese deseo glorioso de salvar al hombre. Dice Ezequiel, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Para qué deseo yo la muerte del impío? Dice el salmista en el Seol, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a glorificar en esa condición? De manera que Dios desea salvar al hombre. Dice Ezequiel, dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que desea Dios para ti, para tu vida, la salvación. En Él no descansa el deseo de destrucción. Solamente hay un ser enemigo de Dios y por ende enemigo de nuestras almas que desea la destrucción. Y se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda. Él no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Porque en Dios descansa ese deseo enorme y glorioso de salvación. Él quiere salvar. Él tiene las condiciones óptimas para hacerlo y en Él debe descansar ese derecho de matar o ese derecho de salvar. Ahora bien, Dios desea salvar. ¿Por qué lo hace? ¿Por carita bonita? Por carita bonita no es, porque mi mamá me dijo desde que yo nací, estoy escuchando a mi mamá, toda persona que no es de un perfil bien bonito debe sonreír. Por lo menos debe sonreír. Por eso es que desde allá yo me estoy riendo. Pero Dios no nos salvó por carita bonita, sino porque en Él lo que lo caracteriza es lo que declaró Jonás en el capítulo 4. ¿Qué dijo Jonás allí? Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa es la base de por qué Dios quiere salvar al hombre. Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es clemente, y Él se arrepiente de hacer el mal si esa persona cambia de actitud delante de Él. Él no destruye a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Él no manda a aquella persona que viene doblegada delante de Él pidiendo clemencia y piedad. Esa persona es recibida en la presencia de Dios y es sellada por el Espíritu Santo, garantizándole que el día que parta de esta vida irá a la presencia de Dios. Si viene en esa actitud, Dios quiere salvarlo, porque en Él descansa amor, piedad, clemencia, misericordia. Ahora bien, dice la palabra de Dios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios no va a salvar al hombre solamente porque lo ama. Porque si, como Dios ama, porque Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y si Él salva a una persona sin aplicar su justicia, dejaría de ser Dios. Y Dios hizo justicia para expresar su amor para con los hombres. En Cristo Jesús, Él pagó, óigame, la maldad, el pecado de todos los hombres, para luego, a la luz de ese sacrificio, ofrecer esa hojita de olivo de paz, de bendición, esa hoja de gracia, esa hoja de perdón para toda la humanidad, pero basado en el sacrificio que Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario. De lo contrario, no podía salvar a ningún hombre. Porque así mismo como descansa como pilote su misericordia, también su justicia está ahí como columna bien segura. Y ambas cosas tenía que aplicarse. La justicia sobre el pecado, porque su propia palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Y eso no puede ser quebrantado. De manera que para librar esa alma que pecó de la muerte, de la sentencia, alguien tenía que asumir esa sentencia. Y esa sentencia la recibió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la palabra en Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El amor de Dios se manifiesta al hombre pero sobre la base de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De manera que toda salvación viene a través de Jesús. Por eso fue que con autoridad Jesucristo dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Que el Señor es clemente, misericordioso, piadoso. Sí. Pero hay una condena que hay que saldar. No importa, Dios puede amarme así. Sí. Pero Él necesita que su justicia prevalezca también. ¿Cómo lo hizo? A través del Hijo. Y ahora por el Hijo, por la fe en el Hijo, por la fe en ese sacrificio, yo puedo tener salvación del Dios que quiere salvar. Toda persona que venga con arrepentimiento delante de Él puede alcanzar salvación y vida eterna. Pero un punto muy importante, hermanos. Dios tiene todas las condiciones para salvar. Y está a la base, su propio amor, en la persona de Cristo, en el sacrificio del Señor. Ahora bien, hay un punto que hay que entender. Dios salva también soberanamente. A veces yo me pregunto, ¿por qué de 7 hermanos, 4 de ellos varones, las hembras son creyentes, y el único de los varones salvo soy yo? ¿Quién era yo delante de mis demás hermanos? ¿Por qué Dios se fijó en mí? Eso se llama gracia soberana. Él buscó los medios para rendirme con el Evangelio de Jesucristo. Él quiso salvarme soberanamente. Y como la oportunidad de salvación no se ha cerrado, no es que definitivamente el único salvo de mis hermanos seré yo. Es posible que antes de su venida puedan venir delante de Él también. Pero si hoy fuera el último día de salvación, yo puedo decir, no por ser mejor de mis hermanos, sino que por la pura gracia de Dios, yo vine a sus pies. Porque Él obra soberanamente en aplicar su salvación. Dice en Romanos 9, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay diferencia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca, porque Dios es soberano. A Dios no lo ordena nadie, no le indica nadie. Él hace soberanamente como Él entiende que hay que obrar. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el dueño de todo lo creado. Dios es el Dios de todos los hombres. El hombre está perdido sin Dios, y solamente en la condición que esté el hombre, solamente Dios puede rescatarlo. Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios salva por su gran amor y por su misericordia. Y Dios aplica su salvación a través de Jesucristo. Y Dios salva soberanamente. Vamos pues del dicho al hecho. Dios es el Dios de la salvación. Y solamente en Él descansa ese derecho de salvar, ese derecho de perdonar, Veamos esto precisamente en el libro de Jonás. No se asusten, hermano, no estoy diciendo que aquí ha terminado la introducción. Yo he agotado el primer punto. Vamos al segundo punto. La salvación es de Jehová. Vamos a ver esto. Es por esta razón que hemos citado anteriormente que en el libro de Jonás nosotros vamos a ver a Dios obrando con toda su gracia sobre tres grupos. Un grupo de tripulantes en un barco, otro grupo como Jonás mismo y otro grupo como una nación llamada Nínive. ¿Por qué todo esto? Porque Dios quiere salvar. La salvación es de Jehová. Y en este libro de Jonás nosotros vemos estos tres grupos. Al Dios clemente y piadoso, obrando sobre los tripulantes de una embarcación. Al Dios que es tardo en enojarse y grande en misericordia, obrando sobre Jonás para su salvación. Y un Dios que se arrepiente del mal, obrando sobre una nación malvada y cruel como Nínive para salvarlo. Dios es grande y Dios es el Dios de salvación. Veamos el primer grupo. Estamos concluyendo que en el primer grupo que vemos aquí a Dios obrando para salvar son aquellos tripulantes que van en ese barco donde se montó Jonás para huir del mandato que Dios le había dado de ir a Nínive y predicar allí un mensaje de destrucción, pero que al final Dios lo salvó por su pura gracia y Jonás se monta en este barco para huir de la presencia de Jehová. Y en ese barco, hermanos, quienes van ahí, ¿usted cree que son buena gente? Dice la palabra de Dios que estas personas eran idólatras. Cuando se presentó esa turbulencia sobre el mar, cuando se vieron sus vidas peligrar, clamaron cada uno al Dios verdadero, ¿verdad? No, cada uno clamó a su Dios. Y fue la investigación y la búsqueda y la ordenanza del capitán del barco diciendo, clame todo el mundo a su Dios para ver si nos libramos de esta situación. Ellos habían notado que había algo sobrenatural, gente acostumbrada a mal tiempo sobre el mar. Se habían dado cuenta que algo raro estaba pasando, algo que sobrepasaba sus condiciones de tripulantes, porque Dios le estaba haciendo ver a ellos que el Dios del mar es el que puede salvar al que está en peligro en el mar. No los dioses que se estaban clamando allí ni pidiendo salvación. Al mismo Jonás se le pidió, ora también por tu Dios. Pero estos hombres, cuando Jonás le declara todo, ellos entienden que están delante de un Dios temible. Un Dios el que tiene el control de todo lo que está pasando. Ninguno de sus dioses le dio respuesta a ello. Ahora están delante del Dios creador, el que hizo ese gran mar, el que le dio la inteligencia a ellos para navegar sobre el mar, es el que está obrando sobre ellos y en contra de ellos para llevarlo a una actitud de arrepentimiento. Porque el deseo de Dios no es matar, el deseo de Dios es salvar. Y estos hombres, cuando vieron la verdad, clamaron al Señor. Hombres idólatras. Uno de los pecados que Dios odia de verdad es la idolatría. Y estos hombres idólatras, aún en ellos Dios está despidiendo misericordia. Gracias sobre ellos para que sean salvos. Dios pudo haber aprovechado la ocasión para matar a todos esos idólatras que iban en esa barca. Eso ocurrió en la Biblia en dos ocasiones. Dos hombres tratando de agradar a Dios. aprovecharon grandes reuniones de solamente idólatras y los mataron. Dios pudo haber aprovechado esa ocasión, pero en Dios descansa la clemencia, en Dios descansa la piedad, la misericordia. Dios es un Dios clemente, y estas personas entendieron que solamente Dios puede salvar. Por eso que dicen en el 1:16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estas personas, idólatras, creyentes en figuras, imágenes, o alguna otra cosa, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, eso es un ídolo. Estas personas reconocieron que el único que merece sacrificio y adoración era ese Dios del mar, era ese Dios de el que ha creado todas estas cosas, el que tiene el control de todos estos acontecimientos climáticos. Solamente Jehová puede salvar. Y se arrepintieron, y Dios les salvó. ¿Ustedes imaginan estas personas llegando a su casa después de haberse topado con esa situación en el mar? Habían llegado a sus casas con mentes y pensamientos diferentes, con corazones transformados. Se habían topado con el Dios de salvación en medio del mar. Ya de ahí en adelante, en vez de adorar a sus ídolos, iban a adorar al Dios de los ejércitos, el dueño de todo el mundo creado. Estas personas ahora son adoradores del Dios creador, porque toda la obra de Dios fue efectiva para ellos. Su misericordia y la justicia de Dios obrada en Cristo fue en pro de estos tripulantes idólatras, y alcanzaron salvación. El otro grupo es una persona llamada Jonás. Jonás es un profeta de Jehová, pero en este caso está rebelde, porque él quiere obrar las cosas a su manera. Él entiende cómo se deben hacer las cosas, porque para él a Jehová le falta algún grado de sabiduría. ¿Cómo es posible que aquella nación se le va a llevar un mensaje de salvación? La situación de Jonás se puso en crisis porque él entendía, como muchas veces pensamos nosotros, que el que hizo lo malo no se le debe abrir la oportunidad de salvarse. Miren, mis amados, Dios es tan grande que hace alrededor como de 6 años yo escuché un testimonio de una persona que era del cartel de drogas. Y esa persona daba testimonio diciendo, óigame bien, yo tuve que, después que yo escuché eso, yo iba en un carro y tuve que ponerme a la orilla a llorar y a llorar. Porque esa persona estaba testificando que sobre sus manos habían pasado más de 200 personas que él le había matado. Padre y madre en asunto de drogas, pero se había topado con la gracia de Dios. Y Dios le salvó. Si me dan la oportunidad a mí de esa persona, lo primero que yo iba a pensar era buscar la manera de cómo matarlo, que sienta lo que es matar. Pero Dios no piensa como nosotros. Y así estaba Jonás, pensando que aquella nación tan cruel no merece de esa gracia y de esa misericordia de Jehová. Y Dios tiene que hacer un trabajo con Jonás. Y el mismo Jonás entonces entiende. Y cuando se ve allá perdiendo la vida en el fondo del mar, que él le llama el Seol, tragado por un pez, sabiendo que le faltaba momento para morir, clamó a Dios también. Él clamó a Dios desde aquel lugar y Jehová le preservó la vida y mandó un pez que lo tragara y luego de 3 días que lo vomitara a la orilla del mar. También Dios obró en Jonás salvación. Y el último grupo que vamos a ver es este grupo de una ciudad. Jonás, volviendo entonces para obedecer al Señor, él llega a la ciudad de Nínive y comienza a proclamar que Nínive dentro de 40 días va a ser destruida. Y yo quisiera leer realmente la sección donde está este acontecimiento. Para ir por parte, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, oiga bien, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen al Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es Jehová, el Dios clemente, el Dios misericordioso, el Dios piadoso, el Dios de amor que quiere salvar a los hombres. 3 grupos que disfrutaron de la gracia del Señor. Aquellos idólatras, aquel Jonás rebelde y esta ciudad cruel. Déjeme darle un dato de esa ciudad. Se dice que esa ciudad era tan cruel que cuando se enfocaba hacia una región, hacia un pueblo, hacia alguna ciudad, eran tan crueles que la ciudad hacia donde ellos iban a atacar fácilmente se quitaban la vida simplemente para no recibir la crueldad de esa nación. Eran gente que si agarraban a una persona lo podían enterrar entero dejándole la cabeza fuera. Y esa fue la nación entera que Jehová salvó. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede tener misericordia sobre gente de esa naturaleza. Por eso es que descansamos en esta verdad. La salvación, como decía Jonás, es de Jehová. Nadie puede salvar así. Ni quiere, ni puede salvar así. Solo Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, tiene esta atribución. De manera que, a forma de conclusión y de aplicación, vemos aquí, en este libro de Jonás, un libro histórico, a Dios obrando sobre hombres idólatras, sobre hombres rebeldes y sobre hombres crueles. ¿No crees tú que Dios puede salvarte? No importa si en tu corazón hay crueldad, o hay idolatría, o hay rebeldía, descansa en Dios y recibirás salvación. Dios quiere salvarte. Vemos en este libro a Dios obrando en favor del pecador, manifestando su poder a través de los fenómenos naturales y por su palabra predicada para salvar a hombres de condenación a muerte eterna. Pero como no hay cosa tan difícil para Dios, Dios pudo salvar y quiere salvar. Así que yo le doy una recomendación a mis amados hermanos en Cristo. No temas ir donde quiera a predicar el Evangelio de Cristo. No mire la condición de la persona a quien le está proclamando el Evangelio. No importa quién sea. Quien te manda sabe más que tú la condición pecaminosa de esa persona y él quiere salvarla. Y no hay cosa imposible para Dios. Vamos a proclamar el Evangelio de Cristo a toda criatura. El que creyere será salvo, simple y llanamente. Yo no morí por los hombres. Quien murió por los hombres fue el Señor Jesucristo. Y Él quiere que los hombres sean salvos. Vemos aquí que por el amor y la misericordia de Dios y la justicia de Cristo en la cruz, Dios puede, por su divino poder, salvar a un individuo, por su divino poder salvar a un grupo de personas, como también puede salvar a una gran nación. Eso lo hace Dios. Y vemos finalmente que en el libro de Jonás, es un libro formidable, es un relato histórico que nos hace ver la sublime gracia de Dios sobre nosotros, porque el apóstol Pedro nos hace recordar que nosotros también anduvimos en algún tiempo en el mismo desenfreno que muchas veces vemos en las personas. Y en este libro podemos entonces darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Y concluir entonces alabando y glorificando el santo y bendito nombre del Señor por su gracia sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto manda y enseña y que nadie te menosprecie. Dios es el Dios de salvación. Nadie puede atribuirse ese derecho. Dios salva. Dios quiere salvar. Dios es soberano en salvar. Dios salva a la luz de la obra de Cristo. Y Dios está dispuesto a salvar hoy, mañana y siempre. Dios es glorioso. Dios es maravilloso. Amados, concluimos aquí y quisiera que nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor. Señor del cielo y de la tierra, tu palabra es hermosa, tu palabra es verdad. En ella te vemos obrando en favor del hombre perdido. Gracias por enseñarnos cada día que solamente tú puedes salvar a los hombres Porque si eso descansara sobre nosotros, toda la humanidad perecería, porque obramos injustamente, pensando que los malos son aquellos y no nosotros. Pero por tu gracia, por tu amor, por tu clemencia, por tus piedades, los hombres pueden alcanzar salvación y vida eterna por la obra bendita y gloriosa de Jesús en la cruz del Calvario. Allí Él derramó su sangre por la sangre de los hombres. Allí Él entregó su cuerpo por el cuerpo de los hombres. A Él sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por ayudarnos hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, a mí me gustaría, con el permiso de mi amado hermano Omar, que está en la dirección, si es posible, que cantemos el himno número